Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
El Señor ama a sus siervos, pero no los puede respetar como quiere respetarlos, porque ellos no lo respetan a Él. Y eso aplica para cada uno de ustedes como creyente también. Porque ahí vienen las disque llamadas fiestas patrias. Si le haces un estudio a todas esas personas aquí en Agua Prieta, en México, y les preguntas de la independencia de México, pocos se acuerdan de la historia. Ajá. Pocos saben. ¿A que sí? Pero ellos dicen que están celebrándola. Una vez iba para Phoenix y estaba trabajando con alguien, iba en su carro, iba oyendo un radio en inglés, porque el hombre la iba oyendo, no, yo iba con él. Y estaba hablando en inglés y estaban entrevistando, y todos los locutores eran anglosajones, y luego le preguntan, alguien llamó, y este muchacho era de origen mexicano, nada más nacido aquí, pero sus papás eran mexicanos, pero él ya nació aquí, él no sabía nada. Y luego le preguntó al anglosajón, oye, si hoy se está celebrando la fiesta de independencia en México, ¿verdad? Y él dijo, oh sí, que mis papás son mexicanos y yo soy mexicano también, no sé qué. Y empezó muy, muy así, y le dijo, oye, si con quién pelearon, contra quién pelearon. Dijo, no me acuerdo, creo que con los rusos. Dijo, pero está, ¿te ves? O sea, la gente no sabe ni papas, nada de papas, no sabe ni qué rollo, ¿ves? Amén. Y le preguntó sobre los colores de la bandera y dijo, creo que es rojo, blanco, y el otro, creo, no me acuerdo, dijo, si es amarillo o azul. Ni al caso. Bueno, yo pensé, si los combinas, el amarillo y el azul, da verde. Dije, algo de verdad, dijo ahí. Y te fijas, la gente no sabe nada, ellos nomás saben qué se trata, pistear, droga y hacer otras cosas que van a deshonrar a Dios. Y el problema está con muchos cristianos. No estoy diciendo, no puedo ir a comer, puedes ir ciertamente, pero de verdad, aquí, de verdad, ¿cuál es el propósito, no? ¿Vas a ir sanamente a comerte un taco, lo que vendan ahí, a pasearte en un juego o algo? ¿O de verdad estar eventualmente? No sé qué tan bueno sea. Bueno, no estoy prohibiendo a nadie qué hacer y qué no hacer, no es mi trabajo. Nomás te estoy diciendo, nomás ten cuidado dónde andas, ¿ves? Pero quiero que veas esto en 2 de Pedro 2. Qué bueno está esto, qué bueno que vine. 2 de Pedro 2. Aleluya. Quiero que vean el versículo 1. Y esto estaba pasando, y esto aplica lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahorita hay muchos falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto tiene que ver con doctrinas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, o la palabra perdonar también se dice, no toleró a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Ok. Libró al justo, aquí viene, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado, esa palabra que sí, gastado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabes que esa palabra del griego, si la traduzco en inglés, dice filthy conversations, conversaciones sucias? Es lo que te digo, ¿qué estás oyendo? Es que son mis camaradas, ¿de verdad? ¿Te edifican tus camaradas? Amén. No, ando buscando aquí una palabra aquí. Y tal vez, si no está aquí, tal vez debía haber. Pero estaba muy bueno esto también. A ver. En Judas, ahora vete a Judas. Porque ahorita Pedro mencionó a esos ángeles, ¿se acuerdan? Ahora vaya a Judas un momento. Cuando usas la gracia como libertinaje. Verso 4, Judas 1, 4. Pedro y Judas hablaron de estas cosas. Tiene que ver, hermanos. ¿Dónde están las cartas a Pedro? ¿En el Nuevo Testamento, que no? ¿Dónde está Judas? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Bajo la gracia de Dios? Para algunos que digan, no, eso no nos aplica. Hoy en día quieren quitar todo de la Biblia, nomás quieren dejar 2-3 páginas, lo que les conviene. No es bueno, no es saludable eso. Judas 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Verso 6. Y a los ángeles, aquí viene, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Atención, vea esa palabra, no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. La palabra dignidad viene del griego, que quiere decir su principio o su origen. Atención, ¿dónde está su principio como en usted? Su principio y su origen, ¿dónde está? Espiritualmente hablando, no en la carne. Yo le puedo decir mis principios y mis orígenes en la carne. Algunos de mis antepasados fueron longevos, los conocí. Pero no estoy hablando de sus principios en la carne, estoy hablando de sus principios en el espíritu. ¿Dónde está su principio y su origen? Nota que dice, no guardaron su dignidad. Otra vez, Judas 1:6 dice que no guardaron, ¿qué? Su dignidad. La palabra dignidad viene del griego, quiere decir principio u origen. Su principio y su origen, ¿dónde está? Está en el espíritu humano. Su principio y su origen tienen que ver, hermanos, con quiénes son en Cristo. Bueno, hay muchos cristianos que no guardan su dignidad de quiénes son en Cristo. Hablan como mundanos, piensan como mundanos, actúan como mundanos, hacen las obras de los mundanos, oyen la misma música que los mundanos. No guardan su dignidad. Está diciendo que si no toleró a los ángeles, ¿por qué piensas que nos van a tolerar a nosotros?
Bueno.
Tenemos que guardar nuestra dignidad. ¿Quieres un pase? No, gracias. Para comenzar, no tendría ni estar aquí contigo, le puedes decir. Oliendo esa cosa tan horrenda y tan hedionda. Amén. No, no, gracias. No necesito. Amén. Pero dijo uno, me dijo uno hace años, pero ahorita va, con esto, dijo, ahorita estoy viendo a Dios. No les vas a decir tú esto, perdóname, acuérdate, esto fue hace algunos años. No era tan prudente como ahora. No era tan lindo como ahora, tan nice. Y como me dijo eso, le dije, sí, tontón, le dije, lo que estás viendo son demonios, no Dios y los ángeles, le dije, son otros ángeles, pero los del diablo, bruto. Amén, no les digas tú así, ora por ellos, no les digas así, como te dije. Yo le dije, no estuvo muy bien, pero, en fin. Amén. Y una cosa, tienes que guardar tu dignidad, y mucha gente no guarda su dignidad. Vas a sus casas, parece que entraste a una cantina, de cristianos estoy hablando. Amén. Vas a sus casas y lo primero que oyes dice, oye, viene, sí, a ver, ¿es esta la casa de la hermana fulano o el hermano mangano? O sea, ¿eh? Tienen puras de esas canciones horrendas. Sin ti me muero. ¿Qué sin ti? Para que lo están agarrando de los pelos del pecho de otra parte. Amén. Amén. Que me dejaste por otro hombre. Que te compró con su dinero. Amén. ¿Quién quiere estar comiendo aire? Canciones tan horrendas. Y ahorita entras a las tiendas, a las gasolineras, y como que todos piden oír. O sea, como entras y ya no sabes, y todos están, hasta los cajeros, todos están cantando esa música horrenda, como que uno quiere oír todas esas porquerías de música. ¿Sabes qué está pasando? Está cambiando esta nación. Aquí voy a entrar algo que nos va a doler, pero ni modo. Duele, pero te sana. ¿Estás listo? Por eso estamos recibiendo tanta gente ilegalmente, y cuando recibes tanta gente de otras naciones, cambias la cultura de un país, porque no es la cultura de los Estados Unidos, no es la cultura normalmente del anglosajón tener todo ese ruido de música en lugares públicos. Pero si tú vas y vas al sur de Phoenix, al sur de Tucson, entras a las carnicerías donde todo el que trabaja, la mayoría es paisa, ¿ves? Y van a tener esa música horrenda. Y nosotros nos sentimos igual porque siempre somos paisas igual. Ya, somos paisas, la diferencia está que nosotros somos paisas, en carne paisa, pero hijos de Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso en países, allá en Europa, los países del norte de Europa, están cambiando. ¿Por qué? Porque han recibido gente de otras naciones. Hay cosas que antes no se veían. Cochinero en los barrios, en los departamentos tirados, un asco, carros bomba y cosas de esas. Algo que esas naciones antes no tenían. Es la verdad. Y hay que hablarla. Y nosotros tenemos que ser mexicanos o hispanos, pero diferentes, porque tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Y tenemos que hablar estas cosas. Amén. Tú luego vas a saber, no sé si yo he estado en muchas ciudades en esta nación. Luego he estado en Tulsa, he estado así en ciudades que me acuerdo ahorita, ahí en Fort Worth, en Texas, en Dallas. Tú luego sabes cuando llegas a un barrio hispano. Luego llegas. Lo primero que dice, unos tenis colgados en los alambres, unos carros yonqueados, amén, unas lavadoras viejas allá afuera y que tienen no sé cuánto, un atascadero, no sabes ni qué rollo, y no sabes si es tianguis de autopartes o qué rollo. Ajá, un atascadero, todo tirado, todo pañales del niño. Es que tengo niños, sale, no falta la doña, ves que sale así en pantuflas con la unción de doña Florinda, con tubos y... Pásale, hermano, ay, qué vergüenza el desorden. Es que tengo muchos niños, ajá, y parece juguetería ahí, con carros todos sin llantas, todos así, monos, todas las muñecas, todas así. Y así es como criamos a nuestros hijos. ¿Cierto o no es cierto? Pero tenemos que cambiar esas cosas. Como hijos de Dios. Amén. ¿Tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo? Pues ya me agüité, porque sabes que es verdad. Uh-huh. Amén. Salen las hermanitas, ¿ves? Ahora se le llama, ¿cómo se dice? Más vestidas, más modernas, más relajadas. Mi pastor les llamaba fodongos. Ajá, fodonga. Entonces... Es la cultura ahora, todo tirado, todo. Por eso yo detesto ver así la iglesia a veces. No me gusta, a veces mi esposa, qué exagerado. No me gusta tener la casa de Dios así. Si ves un papel tirado, menos que diezmes, si seas dador. Pues si le robas a Dios, pues no le sirvas a Dios. Entonces, levanta el papel, trata de tener limpio la yarda, todo ahí, lo que veas ahí. Amén. Las paredes todas mal pintadas porque pegan los muebles, las sillas hasta allá, arrastran los muebles. Le digo, no se arrastran los muebles, así tratan su casa, por eso quieren tratar la casa de Dios así. No podemos hacer eso. Yo honraré a los que me honran. Ya voy a terminar. También que iba, no te eché a perder el domingo ya. Man.
Yo que pensaba llegar a ver una movie, voy a tener que llegar a limpiar la casa.
Pues... Dale gloria a Dios, así se van unas dos o tres ratas de ahí. Amén. Porque tanta infección ahí llega. Pues. Amén. Gloria a Dios. Bien, ok. A ver, seguir aquí. ¿Cómo va a ser? Amén. Créeme, yo a mis hijos los traigo cortitos. Así que, quita eso de ahí, eso no va ahí. Ese cuarto está limpio. La cosa, pues, a veces hasta, ya los veo hacer. Enfrente de mí no hacen. Sí, papi, nomás me doy la vuelta, puedo verle los ojitos. No le hace. Amén. Amén. Ya, por si donde vivo, llueve y vivo en el monte, ¿no? Que es un atascadero de lodo y de esto, y animales y un mosquero. Las moscas, abres la puerta y son las primeras que entran. No las invité a entrar. Amén. Pero no por eso tenemos que vivir así como tú sabes. Amén. Yo así como marrano, pero mi esposa se enoja luego si digo esa palabra. Desordenadamente. Bíblicamente. Amén. Gloria a Dios.
Hermano Hughes, obre porque quiero un carro nuevo.
A ver, vamos a ver el tuyo, cómo lo traes. Amén. No puedes ni sentarte, bolsas de pañales de los niños, del McDonald's, un atascadero. y quieres orar por un carro nuevo. No sabes hacer qué hacer con el que tienes. ¿Cómo quieres uno nuevo? Cuida el que tienes primero. Alguien diga amén. Amén. Hay carros que los abres y dices, uy, perdón, es el basurero de Douglas. No, no es el carro. Ah, ok, perdón. Yo tengo trocas de trabajo y créeme, yo sé lo que es, se batalla, no digo que no, pero no es una excusa de decir el lodo, la pastura, los animales, esto, el otro. Mi hijo tiene trabajo esta semana limpiando su carro de trabajo cuando mueves los asientos. Ya le dije, es que te arreglen ese carro, lo tengas. Vas a ocupar un día en limpiarlo. Amén. Se tiene que estar entrenando a los hijos, pero los dejamos, ¿ves? Los dejamos, ay, déjalo, no le haces. En serio, hermano, no es broma, pero yo estaba en casas de señoras que están embelesadas en la novela. El niño, el de ¿qué es? De un año, esos que ya se sientan, ¿qué será? Un año, dos, que se sientan así en el pañal. Un embarradero, 3, 4 moscas le andan dando vueltas a la criatura. Nada más en la cara, otras 20 por aquí por el pañal. No, de verdad, y sentadas, así, mira. Y se le cae el biberón, y las mamás así, de verdad, con los dedos de los pies agarran la biberón y se lo dan a la criatura. Aleluya. Vengan el martes, ¿ok? Así les dije el jueves, no, vengan el domingo, por favor. Sí, vinieron, vengan el martes. Que oren por mí, por favor, padre. Ok. Estaba diciendo, ya voy a terminar. Ya te eché a perder la tarde, ¿no? El menudo que ibas a hacer y todo el embarradero en tu casa. Vas a llegar a limpiar ahorita. Hasta el esposo te va a ayudar, vamos a limpiar, ni modo. Aleluya. Ok, ¿dónde voy? ¡Y qué barba! Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Bien rápido. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. La palabra Pérgamo es una palabra interesante también, porque quiere decir altura o elevación. Amén. Pérgamo, una ciudad ahí en Misia, que creo ya no está esa parte, al noroeste de Turquía, pero Turquía sí está cerca de la moderna ciudad de Bergama, en Asia Menor. Pero Pérgamo en sí ya no existe, hay ruinas ahorita. Hay ruinas, hay templos ahí, ruinas de templos, de todo esto. Es algo interesante. ¿Y sabes por qué mencioné esto? Dice, ¿cómo aplica, hermano Hughes, lo que acaba de hablar ahorita? Mis hermanos, Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado un carro, Dios te ha dado unos hijos, no para que los trates como basura. Estamos deshonrando a Dios. Dios te ha dado un cuerpo para que lo cuides. Estamos deshonrando a Dios. Ponte a pensar, todo esto que digo a veces que uso un poco de broma, sarcasmo, risa, como le quieras, y está bien, podemos pasar tiempo, pero hay una verdad espiritual de lo que estoy hablando. Necesitamos cambiar esta manera de pensar, hermanos. Esta manera, para poder fluir más, ver más fluir del Espíritu de Dios, la unción de Dios en nuestras vidas. Amén. No es regaño, es un tal vez no soy bueno para animarte y todo eso, pero déjame decir algo interesante de Pérgamo. Era una ciudad, ya les dije esto, ¿verdad? Una ciudad muy bella, con mucha prosperidad. Pero muchas veces, para que veas otra cosa, prosperidad no es que Dios esté ahí. Puedes prosperar. El Salmo 73 dice que estos impíos prosperaron sin ser turbados del mundo. Amén. O sea, prosperidad no necesariamente implica que Dios esté ahí. Amén. Hay muchas ciudades bonitas que no tienen a Dios. Ahorita ya son un atascadero, pero hace unos 2, 3 años, ahí Seattle, toda la ciudad, las mismas ciudades de Washington, Seattle, del estado de Washington, hay unas partes muy bellas, pero muy impías. Hace poco estuvimos, novia y yo, en unas partes ahí en Minnesota, muy bonito, pero muy impío. Amén. Era una ciudad bellísima, era el centro de la idolatría bajo el Imperio Romano. Ahí estaba el templo y ahí están las ruinas el día de hoy en Turquía, el templo de Zeus o de Zeus. ¿Saben quién es Zeus? ¿Han oído hablar de él o algo? Pérgamo, otro dato curioso, es que estaba a 95 millas, no sé en kilómetros, pero 95 millas. ¿Cuánto será de aquí a Sierra Vista? Un poco más de 95 millas, ¿será? 95 millas. ¿Cuánto es de aquí a Sierra Vista? Pablo no sabe. Como unas 50 millas más. Bueno, un poco más allá de Sierra Vista, de aquí un poco más allá de Sierra Vista, tal vez ahí fue Huachuca o Benson, o de aquí a Benson, algo así, por ahí así. No, estaba, bueno, para darnos una idea, nosotros que vivimos aquí en el condado de Cochise, más o menos lo que estaba de Pérgamo a Éfeso. Entonces, no hay datos verídicos exactos, pero se cree que fue por medio del apóstol Pablo y sus discípulos que empezaron a evangelizar Éfeso, perdón, Pérgamo. Entonces, de ahí nació esa iglesia de Pérgamo. Pero la pasó muy mal, porque había bastante idolatría. Y ahí, y el Señor le reveló y le, al pastor y le dijo, ahí está el trono de Satanás. Te voy a adelantar un poco de del trono. La palabra trono se estaba refiriendo al templo de Zeus. Pero la palabra trono, más que nada, pero la palabra trono viene del griego thronos, donde simplemente quiere decir una silla, pero mira, más vale la implicación. Ahí está, a la primera parte es lo que quiere decir asiento o silla asignado a alguien con autoridad, es todo lo que quiere decir, pero la implicación está tremenda. La implicación o el significado de cuando dijo el trono de Satanás, dijo en tiempos antiguos el hombre de la casa tenía la autoridad suprema sobre todos los asuntos domésticos y tenía la última palabra en todas las decisiones. Era costumbre referirse a él como señor, no el señor, pero tú sabes, señor. Si has visto películas de Inglaterra, de Escocia, de los tiempos antes, que decían, my lord, le decía a la esposa, ¿no? Mi señor. Aún dice que la Biblia, Sara le llamaba así a Abraham, mi señor, ¿verdad? Hoy estamos tan modernos que, ¡viejo! Es otro rollo así. ¡Panzón! Prefiero los tiempos antiguos, la verdad. Ok, ahora... Entonces dice, entonces un asiento era reservado para representar el alto rango del hombre de la casa en su familia. Era una falta de respeto incluso sentarse en la silla o asiento del jefe de familia. Yeah. Yo hasta el día de hoy cuando voy a la casa de alguien siempre pregunto antes de sentarme, ¿dónde se siente el hermano? ¿Dónde se siente el hermano? Estuve en la casa, estuve en Texas hace un tiempo atrás, unos meses, y me hospedó el pastor y su esposa, y le pregunté, ¿dónde se siente el pastor aquí normalmente? Le pregunté a su esposa. Me gusta respetar el asiento del hombre de familia. Pues,
pero esos son los tiempos antiguos.
Hay cosas que es mejor los tiempos antiguos que ahora. La modernidad es cierto que es más rápido las cosas, pero hemos perdido mucho respeto. Sigue poniendo la definición ahí. Amén. Era una falta de respeto sentarse en la silla o asiento del jefe de familia. Entonces, en los tiempos del Imperio Romano, los paganos usaban mucho esa palabra trono para describir las sedes de poder donde se sentaban sus dioses o diosas o los patronos locales para gobernar sus pueblos, ciudades y provincias. Y una cosa en nuestra gente, en nuestros pueblos, aquí en Sonora, asumo que en otras naciones también, no te fijas, el patrón de este pueblo es San Fulano o Santa Mangana. Te fijas, puro idolatría y puros demonios. Digo, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. No estoy criticando a nadie. Quiero a mi pueblo, mis orígenes están ahí en los pueblos del río de Sonora. Amo la gente, en aquel tiempo la gente de los pueblos era lo más lindo, lo más sano, todo eso se ha pervertido. Yo me acuerdo en aquellos años, tú no ibas a oír de drogas en los pueblos. Jóvenes de los pueblos eran los jóvenes más sanos que había. Eran tan inocentes que salían a jugar soccer con shorts y con botas. ¿Me entiendes? Pero sí, pero hoy en día se ha pervertido mucho, la maldad no es igual. Digo, la maldad del hombre ha aumentado y la inocencia no es igual, ya se ha perdido. Amén. Ya casi termino, pero respira, te relajes, te desparrames a gusto. ¿Okay? Esa ciudad era algo importante, pero era una ciudad y los cristianos pasaron muchas cosas. Y el pastor para ese tiempo, el pastor que el Señor le habló ahí, la estaba pasando muy mal, pero era porque no estaba guardando su identidad en el sentido de que él sí como cristiano, como creyente, pero no estaba poniendo orden ahí porque tenía miedo. Te voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver esta próxima semana, ¿ok? En los próximos días. Los próximos días lo vamos a ver con más Biblia, más, pero así para ya cerrar esta sesión. Una de las cosas que estaba pasando, que habló de la doctrina de los Nicolaitas, que habló de la doctrina de Balaam, estas doctrinas, esto es lo que hacen. Entonces, meten ideas y doctrinas, en otras palabras, they compromise the word of God. Comprometen, transigen la palabra de Dios. Esa falsa gracia que habló Judas. Oh, todo esto está bien. Entonces, había tanta presión en los hermanos ahora también, que el pastor, al parecer, dejó que ciertos líderes estuvieran hablando más libertad, porque había tanta presión que decían, no le hace o compromete la palabra con tus vecinos, tus amigos que son paganos, para que te acepten más. Ya habían pasado la muerte de Antipas. Al parecer Antipas fue de los primeros fundadores, si no fue el primer pastor, la historia no lo dice, hay algunos datos históricos y no ni ellos mismos saben. Al parecer Antipas, si no fue el primer pastor, fue uno de los primeros líderes, pero fue un mártir. Y al parecer, ¿ves? El diablo siempre, ¿se acuerdan que vimos la otra serie? ¿Ves? ¿Qué dice? Heriré al pastor, ¿y qué dice? Las ovejas serán dispersas. Entonces, por alguna razón Antipas fue muerto. Es muy probable, miren, oigan mi boca, ¿no? Muy probable Antipas fue el primer pastor que fundó ahí debido a las enseñanzas de Pablo, y Pablo y su grupo de gente iban y evangelizaron ahí. Pero para cuando el Señor le habló a este pastor, ya Antipas ya había muerto, o sea, estaba otro pastor. Entonces ese pastor o vio la muerte de Antipas, supo lo que le pasó a Antipas, porque ves, aquí mismo la Biblia te dice, nota que dice en el 13, dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, entonces este pastor ya estaba ahí. Tal vez no era el pastor en ese momento, pero él vio y supo de esta muerte. Y como ya les dije, aún mi hijo me estaba platicando que en la escuela le enseñaron eso en la historia, que Antipas, sí, había un toro de grande, tan alto como este edificio, y era un toro de bronce, y parecía una estatua bien magnífica, hermosa, tremenda, así en lo natural. ¡Wow! ¡Qué enorme! ¡Qué bello! ¡Qué un toro de bronce! Pero resulta que por un lado había una puerta donde cabían personas y echaron a Antipas amarrado en cuerdas, así lo tiraron ahí, como era de metal, por abajo encendieron una fogata por horas y el hombre se cocinó literalmente. Una muerte bien horrenda. Amén. Y fue un golpe bien duro. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos? Empezaron a entrar en temor. Y tú ves cómo opera el mismo espíritu de temor que entró en aquel tiempo. El mismo, fíjate cómo pasó con el COVID. Gente andaba en temor. Iglesias se cerraron, otras ya no volvieron igual, otras gente se fue y se alejó, etcétera. Está tremendo lo que hace el espíritu de temor. Y eso empezó a pasar aquí, pero no nomás con el pastor, con la gente. Pero como dije, el Señor Jesucristo trató primero con el pastor para que él tratara con esto bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno está todo esto. Amén. So good. Va a tener que volver a ver esta enseñanza otra vez para poderla entender y poder continuar el hilo donde vamos a seguir. Entonces, ya con esto voy a ir cerrando. De hecho, otra cosa interesante en Pérgamo era que gente venía de todos los demás países del Imperio Romano, porque el Imperio Romano tenía varios países y provincias bajo su dominio. Venían gente a estudiar paganismo e idolatría, aparte que venían a hacer sacrificios. No solamente estaba el templo de Zeus, había otros templos. El de Zeus era el más grande, el más bello, el que más prominente. Y una sola iglesia de creyentes. Pero el pastor estaba permitiendo que ciertas líderes y gente que estaba ahí estaban introduciendo estas doctrinas. Y el pastor tenía presión. Yo sé lo que es tener presión. Pero te digo una cosa. Cuando tu relación con Dios es más fuerte, llega el punto en que dices, basta. Tengo que poner orden aquí. De parte del Señor. El Señor da de nuevo, unge al pastor para ese asignamiento a veces de poner orden en lo que está deficiente. Amén. Y entonces el pastor, había varias cosas que estaba pasando por el corazón de él, la mente de él. La primera, había visto, había sabido lo de Antipas, había visto, es muy probablemente que él era uno de los líderes antes de ser el pastor. había visto todo lo que estaba pasando. La iglesia estaba pasando por mucha persecución. Especialmente había, no sé si han oído ustedes o han oído de este emperador Domiciano, ¿sí? Ese emperador era el hermano menor del emperador Tito, y bajo ese momento estaba este emperador en el Imperio Romano, y era un hombre perverso a más no poder, como muchos de los emperadores de ahí. Y entonces estaba yendo como los cristianos, los pocos. Siempre en una iglesia vas a tener, no todos, no la mayoría, desafortunadamente va a ser unos pocos, que son creyentes, que se aferran a la palabra de Dios. Los creyentes estos no doblaban rodilla al emperador, no quemaban incienso al emperador, no lo veneraban, no iban al teatro, no iban a las fiestas de los paganos. Qué diferente a los cristianos de ahora, ¿verdad? Amén. Entonces, los paganos y la gente en general de Pérgamo los tenía. Decía, estos cristianos, qué raros. La misma familia que tenía, que eran paganos y tenían familias en la iglesia de Pérgamo, decían, bueno, ¿por qué no vienes tú a las fiestas con nosotros? ¿Por qué no vienes? No participaban de cosas. No iban al teatro porque los teatros hacían obras y a veces se desnudaban y hacían actos sexuales ahí. No iban a muchas cosas. Pues no hay mucha diferencia hoy en día, nada más que hoy en día los cristianos van al cine a ver esas cosas. Hoy en día los ven en sus teléfonos. Pero los cristianos de aquel tiempo guardaban su... No toda la iglesia guardaban su dignidad. Entonces empezaron a entrar estos líderes a decir, hay que bajarle para que no tengamos tanta persecución. Y empezó a permitir esta doctrina de Balaam. ¿Pero qué crees? ¿Será peor? ¿Es mejor mantenerte en fe y honrar a Dios? Y que haya persecución y haya crítica y que vengan todos los demonios y toda la gente contra un pastor y una iglesia. Si esa iglesia, ese pastor y esas ovejas se mantienen firmes, es la unción del Espíritu Santo el que va a ayudar a esa iglesia a salir adelante todavía. No importa qué pase. Y el Señor va a honrar y va a respaldar. Amén. ¿Ahora entiendes un poco mi proceder? ¿Entiendes más mi pararme firme? Una cosa es cuando un pastor no sabe y otra cosa es cuando sabe y no lo hace. Eso, me he parado firme, he tenido misericordia, he tenido amor, he tenido paciencia. Esa es una cosa, pero no he tolerado. Tolerar, no hay ni un versículo en la Biblia que me diga que tengo que tolerar. Misericordia, amor, paciencia, para que gente se pudiera arrepentir. Algunos de ellos no lo hicieron. Entonces tuve que entrar con esa autoridad del Señor Jesús. Tuve que poner orden. A sabiendas, yo ya lo sé, que muchos de ellos se van a ir o se fueron, etcétera. Se van a ir hablando pestes de mí, de la iglesia. Pero no importa, no, yo no ando guardando aquí me quiero ser famoso, que no. No importa, a mí me interesa más honrar a mi Señor. ¿Ves? Mira esto. En el 2, mira lo que le dijo, cuando le dijo en el verso 16, por tanto, le dijo, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, le digo. Y te digo una cosa, con esto ya voy a ir cerrando ya. Ya sé que eso dije hace como 10 minutos. Pero está bien interesante esto. Es el Señor el que muchas veces remueve gente y les dice, vete de aquí. No por la iglesia, sino por causa de ellos. No se someten y causan división y disensión. Entonces cuando decimos, no, es el diablo que los engañó. Pudiera ser, primero el diablo los engañó con ese espíritu de Jezabel y de rebeldía y doctrinas raras, pero después el mismo Señor los remueve si no se arrepienten. El Señor los ama, pero no va a permitir. Cuando Él establece y pone a un pastor y lo unge y pone una congregación, el Señor no va a permitir que nomás cualquiera de sus hijos venga. Muchos de ustedes son padres, ¿verdad? Y hay veces, entre los hijos hay disensión, ¿verdad? Entonces a veces tienes que separar tus hijos. Es decir, tú vete para allá, tú vete para allá. Tú vete a la sala, tú vete a tu cuarto. ¿Sí o no? Y los amas a los dos, pero tienes que separarlos a veces. Amén. Pues te puedes dar la vuelta y uno le saca un ojo al otro o algo. Amén. Amén. Entonces, hay veces, hay cosas así que pasan. Y la otra cosa que vimos es que cuando los pastores no hacen algo, el Señor remueve pastores. Es el Señor, no la gente. Hay personas en el cuerpo de Cristo, Dios los bendiga, pero ellos asumen que ellos son, que trabajan como son la CIA del Señor, la CIA del Señor, o el FBI del Señor, ¿no? Ellos se encargan de quitar y remover pastores. Y están bien mal ese tipo de personas. No son ellos, ellos no pusieron, la gente no puso a los pastores, el Señor Jesucristo. Y créeme, hay muchos casos, muchos, muchísimos casos, cuando el Señor remueve un pastor. En muchos casos, el Señor lo remueve, les pone en su corazón, quítate, pon a alguien más, o simplemente la gente es por total, así no queda ni un alma y ni una oveja queda en esa iglesia. Pero como yo le dije a un pastor una vez, nomás le di un consejo, porque como le dije lo mismo, es el gran pastor de las ovejas, le dije, el que te llamó a ti, el mismo que me llamó a mí, que tiene que tratar contigo esto. ¿Ves? Y le dije, mira, es mejor, porque andaba parecido al pastor este de Pérgamo, le dije, es mejor que se te vaya toda la iglesia, porque tú estás haciendo lo correcto. Créeme, el Señor va a traer otras personas, te va a poner en otra posición, te va a mover a otro lugar, etcétera, o ahí mismo, y va a traer otra gente, o va a dejar gente ahí que te apoye y la iglesia va a continuar. A que la gente, que sea el Señor que se va, que remueva las ovejas. Es mejor que las ovejas se vayan porque tú eres un hombre recto y que temes a Dios. ¿Me entiendes? Nada más todo lo que le dije a este pastor. ¿Cuál fue el? No voy a hablar de eso, no quiero hablar de nadie ya, porque nomás lo que hablé ahorita fue en base a lo que estoy hablando aquí. Bien, ¿no aprendió algo? ¿No le da gracias a Dios? Bueno, hemos aprendido algo, ¿verdad? La otra vez estábamos viendo ahí, ponme ahí en Hebreos capítulo 7, en lo que nos vamos preparando y vamos a alabar y adorar al Señor con esto, y dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, ¿verdad? Sí. Entonces, en lugar de salir corriendo y asustados, nomás es tiempo de darle honor a Dios. Ahí en capítulo 7, ¿lo pusiste ya? Gracias. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, por lo cual es necesario que también este, ¿y quién es nuestro gran sumo sacerdote? Aprendimos el martes. El Señor Jesucristo, ¿a que sí? Nuestro Señor Jesucristo recibe nuestros diezmos y las ofrendas. ¿Y qué recibimos nosotros? Por fe, su bendición. Amén. Por fe recibimos su bendición. Pero en lo que se va preparando, de todas maneras, vea la pantalla porque voy a mencionar algunos versículos aquí. Entonces, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 26, usted vaya preparándose, vaya poniéndose de pie, vaya guardando ya sus cosas. Gracias a Dios que ahora sí puede verlo en la pantalla. Pero ahí en el capítulo 26 de Deuteronomio, está hablando en el verso 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás, verso 3, al sacerdote que hubiere en aquellos días. Hoy, el sacerdote de hoy ya no está bajo la tribu de Leví, ya no viene de la descendencia o el orden de Aarón. Hoy es un sacerdote con un sacerdocio inmutable, no cambia, amén, para siempre, gloria a Dios. Entonces, él recibe aquí los diezmos y las ofrendas, y todavía creemos en el diezmo, todavía creemos en las ofrendas, amén. Y entonces, cuando usted da, tiene que dar creyendo que usted recibe bendición, y que lo que usted da es trae multiplicación. La Biblia dice que cada semilla produce según su género. Entonces, el apóstol Pablo, en las epístolas, le llamó, en el capítulo 8 y 9, habló del dinero como semilla. Quiere decir que si sembramos, tenemos el derecho a cosechar. ¿Sabe cómo sembramos? Haciendo el acto de sembrar cuando lo hacemos en fe. Pero parte de cosechar son estas confesiones que hacemos. Por eso no andamos jugando carreras aquí. Y una de las cosas que les voy a corregir, voy a aprovechar para corregir. Se supone que él lee, o él ya se lo sabe en memoria, pero él lo dice, y nosotros repetimos atrás de él, no igual que él. Es un desastre, o sea, vamos igual, o le queremos ganar a René o algo así. No, él habla y usted repite. No repite sobre él. Amén. Yo a veces no puedo hacer ni mi confesión a gusto porque oigo a la gente de repente, estoy todo confundido, digo, ¿a quién sigo? ¿Aquí a la gente que está cerca de mí? No,
Uno, él la lleva, él la dirige. Dirige, quiere decir que alguien sigue. Dirigir viene de dirección. Alguien dirige, alguien sigue. Amén. Pero lo haces en fe. Y eso es parte de cosechar. Luego en tu casa sigues hablando abundancia y sigues hablando bendición. Aún en medio de cómo esté pasando la situación, no importa. Usted lo habla por fe. Son los principios de fe. Amén. Gracias, Padre. Guarde su dignidad. Confiese lo que es en Cristo, lo que posee en Cristo. Recuerde quién es. Cuando caiga en tentación su carne, su cuerpo, de hacer esto, hacer el otro, que el amigo, que empiece a hablar. No va conmigo. Yo soy hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Mi naturaleza es nueva, ha cambiado. Amén. Hable esas cosas. Alguien diga amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno estuvo esto. Casi doy doble ofrenda. Amén. Casi me levanto una ofrenda yo mismo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Muchas gracias. Aleluya. Padre, te amamos. Levante sus manos un momento hacia el cielo. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Padre, gracias, te alabo. Te alabo, Padre. Por tiempo dejé de imponer manos y pasar gente al frente cuando el Espíritu de Dios me dijera. Porque mucha gente no quería hacerlo, que por el COVID y que porque la infección, pero ya es tiempo de romper eso. Amén. Ya es tiempo de romper eso. Cuando el Espíritu de Dios hable, ahora no los vamos a obligar, pues dice que son ovejas, ¿ves? El hermano Chuyín me regaló una buena chavinda, ¿ves? Quisiera algunos lazarlos así, lazarlos para acá, pero no puedo hacer eso. Pero hay veces conforme el Espíritu de Dios me diga. Amén. Padre, gracias. Ahorita lo vamos a hacer así, en fe. Ahí donde está, levante sus manos, reciba ahora. Padre, hablo la convicción del Espíritu Santo. La convicción de tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu el que trae la convicción. El que revela, el que instruye, el que enseña. Padre, yo te alabo por ello. Y yo te doy gracias por cada persona. Cada persona aquí en Nuevo Casas Grandes y en otras iglesias. Yo te doy gracias, Padre, por nuestros pastores asociados en otras iglesias, nuestros pastores asociados aquí en la iglesia local, y por cada persona y cada familia representada. Yo hablo tu bendición sobre sus vidas. Hablo sanidad sobre sus cuerpos. Hablo prosperidad sobre sus cuerpos. Hablo la sabiduría de Dios en sus mentes, en sus espíritus, operando correctamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque cada semilla que ellos dan, que ellos siembran, tú la multiplicas. Tú lo dijiste en tu palabra y es verdad y lo creemos y te damos gracias. Tu palabra es verdad. Lo estemos viendo, viviendo o no, tu palabra es verdad. Gloria a Dios y eventualmente vamos a ver esas manifestaciones en todas las áreas. Y te damos gracias. No dudamos tu palabra. No caminamos en incredulidad. No caminamos en temor. No caminamos en mundanalidad. Estamos limpios delante de ti. Limpios, limpios. Nos acercamos limpios ante ti. Limpios de mente, limpios de cuerpo. Limpios en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, porque tú eres fuego consumidor. Tú estás consumiendo, limpiando cada parte, cada mente, cada pensamiento, sus cuerpos en el nombre de Jesús. Libres de cualquier vicio, droga, alcoholismo, pornografía, odio, rencor, enfermedad, en el nombre de Jesús. Por fe hablamos, estamos limpios en el nombre de Jesús de todo esto. Estamos limpios porque guardamos nuestra dignidad. Guardamos lo que somos delante de ti. Guardamos que somos diferentes. Nuestra mente, nuestra carne es igual a cualquier persona. Pero aquí adentro tenemos este depósito, el Espíritu Santo, que nos da garantía, nos hace unos con nuestro Señor Jesucristo. Nos guardamos de toda inmundicia. Nos guardamos de toda contaminación espiritual. Porque somos diferentes.
No, no usamos tu gracia como libertinaje. No decimos, bueno, al cabo estamos bajo la gracia. No, eso es pura ignorancia hablando. Es pura ignorancia a punto de parir más ignorancia espiritual todavía. Sino que decimos, gracias Padre, porque hemos entendido tu gracia y seguimos entendiéndola y seguimos caminando y seguimos aprendiendo, gloria a Dios. Pero lo que hemos aprendido, te damos gracias. Que ahora entendemos que la gracia de Dios nos capacita para no pecar, para no caminar en inmundicia, para no contaminarnos con la influencia del mundo, con estas doctrinas nicolaístas, ¿no? Doctrinas de Balaam aún en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Padre, en cuanto a nosotros concierne, hacemos un pacto contigo. Primeramente, yo como tu hijo, tu siervo, y como un pastor bajo la autoridad, un subpastor, un pastor asociado del gran pastor de las ovejas, de no traer falsas doctrinas, herejías, aún si hay que corregir cosas en mi campo de la fe y de la gracia, las corregimos, porque a fin de cuentas, estamos promoviendo el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios por nuestro mensaje. Gloria a Dios que aún así creo que es el mejor mensaje, pero muchos están cayendo en errores y en herejías doctrinales, nuevas supuestas revelaciones. Aquí te vamos a honrar, Padre, y toda esta gente son tus hijos, son tus ovejas, tú los pariste espiritualmente, tú los engendraste. Yo nada más estoy aquí al cuidado, pero bajo tu supervisión, bajo tu mano, y mi compromiso contigo y con estas ovejas y todas las ovejas y los socios de este ministerio es dar una palabra no adulterada, una palabra que no esté adulterada, una palabra y un mensaje en el cual la gente puede confiar. No un mensaje libertino, no un mensaje de libertinaje, sino un mensaje de libertad. Porque tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Un mensaje donde la gente crezca espiritualmente, madure espiritualmente, un refugio seguro, que la gente venga a oír la palabra confiado de que no vamos a hablar herejías ni tonterías ni nada más mensajes para atraer la gente o las multitudes o lo que esté de moda. Rehusamos todo eso, todo espíritu de Jezabel, doctrinas de Balaam, espíritu de Balaam, espíritu de Nicolaitas, todos esos espíritus inmundos no son bien recibidos aquí, nada recibido, son mal recibidos de hecho. Los pateamos en el nombre de Jesús, los echamos fuera en el nombre de Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo. Hablamos un mensaje de fe balanceado, un mensaje de gracia balanceado bíblicamente. Sí, Señor, de Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, el primer pacto, el segundo pacto. Amamos la Biblia en este lugar, amamos la Biblia, amamos la palabra. Primero, la palabra escrita. Segundo, el Espíritu Santo. Primero, la palabra escrita. Segundo, el Espíritu Santo. Porque tu palabra dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mis padres en la fe me enseñaron esto. Primero la palabra escrita, luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra escrita. El Espíritu Santo glorifica la palabra escrita, el Logos, que es el Señor Jesús. Así, de aquí al rapto, de aquí a que mi vida expire en esta tierra, o de aquí al rapto, lo que ocurra primero. Y si el rapto no ocurriera y yo me fuere aquí, el pastor que quede aquí va a seguir con lo mismo. Y si no, entonces, Señor Jesucristo, tú lo remueves o tú remueves las ovejas. Pero aquí te vamos a honrar a ti. Antes que cualquier cosa, antes de una iglesia, un nombre o un mensaje, te vamos a honrar a ti y a tu palabra. Para que entonces tú honres esa iglesia, ese hombre o esa mujer y ese mensaje. Aleluya. Primero eres tú ante todo, Señor, toda la gloria, todo el honor. Y así como te lo prometí hace años, hasta el día de hoy, por tu gracia hemos seguido así. Este ministerio es puro doctrinalmente, este ministerio es puro sexualmente, y este ministerio es puro financieramente. cada semilla, cada centavo, cada dinero que entra aquí, se maneja con la mejor, con lo mejor de nuestra habilidad, con lo mejor que sabemos, entendemos, con lo mejor que oímos de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Y gracias te damos. Gracias te damos. Nos mantenemos puros como, como cabezas o como, como encargados de esta iglesia. Aleluya. Puros. Doctrinalmente. Doctrinalmente puros. Puros sexualmente. Nadie de estas ovejas van a oír que el pastor, la pastora cayeron en esto y cayeron en lo otro. Que andan, no, como se oye tanto aún en nuestro campo, nada de eso. No, nosotros guardamos nuestra dignidad, nos recordamos a cada momento lo que somos en Cristo. Y número tres, financieramente hablando, todo lo que los, tus hijos dan, todo lo que nuestros socios dan por fuera, va 100%, especialmente lo que nuestros socios dan, 100% a llevar la palabra hacia afuera. Todo lo que los socios dan a ministerios, palabra de fe, todos los alcances hacia afuera, van hacia afuera en el nombre de Jesús. Y tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, y eso es lo que más me interesa, que tú lo sepas. Pero también la Biblia habla de dar buen testimonio con los de afuera. Y Padre, yo te doy gracias. Y una vez más digo esto, delante de testigos, Padre, revélales mi corazón, el corazón de Nubia, y mi corazón a las ovejas, a nuestros socios. Revélaselos. Y cuando ellos te digan, Padre, revélame el corazón del hermano Hughes, de la hermana Hughes, revélanos, revélame ese corazón, revélame. Padre, tú lo sabes que lo puedes hacer, lo tienes que hacer, lo debes de hacer, gracias, Señor. Y no te estoy dando orden, nada más tú sabes, te lo estoy diciendo. Estoy libre, puro. Por eso me atrevo a decir, y no me hago mejor que nadie, simplemente es una verdad. ¿Cuántos de tus hijos, de tus pastores, de tus siervos, aún en los ministerios de ayudas, aún entre los directores en departamentos, en ministerios dentro de las iglesias locales, pudieran decir, revélales mi corazón a las personas que están a mi cuidado? ¿Cuántos? Muy pocos. Porque sabemos que lo vas a hacer. Pero gracias te damos. Gracias te damos, Padre. Porque nos hemos guardado. Hemos decidido eso. Tú nos has ayudado. Toda, no el crédito para nosotros, pero toda la gloria, todo el honor y todo el crédito es para ti. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Ea! ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Amén! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Amén! Bien. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gloria a Dios! Digas, tenemos un ovejo obediente ahí, Uriel, mira, ya se dejó la barba otra vez. No, pues le dije, si no, no vas a tocar. ¡Aleluya! Y eso es que te amo, Uriel. ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gracias, Padre!
Trajiste tu semilla, sembrador. ¡Amén! Amén, el sembrador siembra. Amén, gracias Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Oh, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos palabras vanas. Y ahora sembramos, amén, con libertad. Siembra con libertad, siembra con amor. Pero también sembramos en fe creyendo que lo que estamos haciendo produce una abundante cosecha, amén. Te bendecimos Padre, te exaltamos. Y por eso hoy proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Vence el pecado, vence a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile, solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor.
Gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar en tu reino. Hablamos multiplicación sobre esta semilla, hablamos aumento, hablamos el favor de Dios sobre nuestra semilla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.